Cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo, Nicosia.
¿Ves? Tranquilo. Si salen por la radio son las nuestras. Son 10 años voceando y ahora les ponemos música.
Y alegría compite en la bala de mente camuflada. Quiere la gente que mejore su presente. Montones de ceniza en la tierra arrasada, las aves como el amante.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se prendó en Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
A destruir con palabras la guerra, no apoya la victoria, la derrota, la injusticia, conserva su ilusión, viene con la noticia. Tiran bombas, palabras que son misiles, tiran bombas, balas de cañones, tiran bombas, palabras que son misiles, tiran bombas, balas de cañones. La tierra es para ti.
Buenas tardes, queridos radiovidentes internautas. Estamos aquí un miércoles más en Radio Nicosia 91.4. Nuestro dial es, nuestro teléfono, por si queréis llamar, es el 93-317-7366. Os repito, 93-317-7366. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tema un poco delicado. Es un tema, vamos a hablar sobre la pederastia de la iglesia, pero, o sea, sobre la pederastia en general. Es un tema que la idea original de este tema fue de un compañero que estuvo con nosotros y nos dejó hace un mes y medio, lamentablemente. Y es un tema que él quería tocar, pero desgraciadamente no pudo hacerlo. Siempre nos enseñó a hacer las cosas, nunca a mí me enseñó a no dejar las cosas a medias y hoy entre todos vamos a hacer lo que él hubiera querido hacer. Y hoy nos acompañan los nicosianos de siempre, Luisa.
Hey, hola, Óscar.
Y un montón de peña que se van presentando a ellos, porque Marcel.
Hola.
Nacho.
Hola, buenas tardes.
Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y mucha gente presentada por vosotros.
Nacho.
Javi.
Javier.
Isar.
Hola, buena tarde.
Mario,
hola, buena tarde.
Bueno, Lucía, los mandos. Lucía, los mandos.
Mario.
Silvia.
La hermana Lucía. Y digo yo, un día estos tenemos que llamar al libro lírico, al libro de los recordoquines, porque no es posible que tanta gente quepa aquí dentro.
Es como en ese centro meter 5 elefantes, ¿no?
Sí, mola un montón.
Broma.
Y nada, y cuando queráis, empezamos el programa.
Radio Nicosia, el debate.
Radio Nicosia, el debate.
Ahora, correos y noticias después.
Oye, perdona a quien haya llamado, pero es que he colgado sin que descolgáramos aquí dentro. O sea que, si no te importaría volver a llamar ya o un poquito más tarde, cuando quieras, ¿vale? Perdona, gracias.
Pues vamos a pasar al turno de reflexiones, si alguien aquí tiene alguna. Yo reflexiones sobre este tema no tengo muchas, pero puedo contar una anécdota que tuve cuando era pequeñajo. Yo cuando era pequeño hice la EGB, no hice la ESO, como es lógico. Y cuando estaba en séptimo de EGB, sí, más o menos, sí, tenía un profesor de matemáticas que a la vez nos daba gimnasia. Nos daba gimnasia a los chicos de sexto, séptimo y octavo. Pues muchas veces estábamos en clase de matemáticas en séptimo. Y cada dos por tres, pero venían frecuentemente, venían las madres de muchas chicas de las clases de octavo a quejarse de este tío, del profesor este, porque tenía las manos muy largas. Y al final, como suele pasar en la mayoría de casos, al final nadie culpó a nadie. No hubo denuncia, no se amenazó a nadie, se lavaron las manos y pasa lo mismo que pasa como está pasando actualmente con la iglesia. Queremos muchos curas y mucha peña que les está limpiando las manos y están cubriendo y tapándose las manos por gente que no le interesa que se sepa esas cosas. Vamos a pasar a una llamada a... ¿Hola?
Hola.
¿Quién? ¿Cómo decís?
Dani.
Hola, Dani.
Hola.
¿Y qué nos querías contar?
Pues una experiencia de pederastia.
Adelante, cuando quieras.
¿Hola?
Sí,
hola.
Hola, mira, me dic Dani. Dani.
Ya, te sentí molt bé, Digues la teva.
Bueno, yo tengo una experiencia.
Hay problemas, no, pero bueno, solucionamos enseguida.
Va, perdoneu, doncs. Bé, jo vaig ser víctima d'un abús sexual quan tenia 9 o 10 anys.
Que fort, no?
Perdoneu, és que estic al costat de la ràdio. És això, l'ordinador. No
sé. Pues passa exactament igual que con la tele. Aléjate un poquito.
Ja m'he allunyat. Vale. Bueno, és això, doncs, que tinc una experiència... que jo tenia 9 o 10 anys, estava jugant al carrer amb una pilota i se'm va colar la pilota a casa del veí, va sortir el veí, em va agafar la pilota, va anar conduint cap a unes cases aïllades on estaven en obres i llavors doncs, allà doncs, em va abusar sexualment de mi, aquest noi. Jo tenia 9 o 10 anys, ell tenia uns 20 anys i arrel d'això doncs, va passar una sèrie de problemes que vaig tenir, no?, arrel d'això.
Psicològics?
Sí, clar. Psicològics, emocionals, de tot ordre, no?
Clar. És molt fort, no?
Sí, va ser fort, però només va ser una vegada. Jo sé que ja es donen abusos repetits.
No, però encara que sigui una vegada, et queda marcat, vull dir que...
Sí, queda marcat per sempre, això i no es oblida mai.
I a més tan petit que eres.
Sí, perquè tens una edat que no entens el sexe encara no entens, no tens consciència de tu mateix, no tens consciència del que et passa, i llavors quan et ve aquest noi i t'agafa i bueno, fa el que em va fer a mi, doncs jo no era conscient, llavors vaig córrer cap a casa de la meva mare, vaig intentar explicar-li, entre plors i entre ràbia i això, i llavors ella va esperar que vingués amb el pare. Quan va venir amb el pare va deixar a casa el veí, li va dir, escolta, o marxes d'aquí o et penso matar, no? Qual cosa no era correcta, perquè el que hauria de fer el meu pare o la meva mare és avisar la policia,
clar, denunciar el tema,
o la cosa al jutjat, o etcètera.
I tant. Potser el que no volies que tu passessis malament davant del jutge, o saps? No sé
sí,
dir
què. Bueno, és que llavors eren altres temps, i estem parlant de...
Oh,
jo ara
sí.
Tinc 40 anys, però això va passar quan tenia 9 o 10 anys, era cap als anys 80, això. I llavors no hi havia consciència de justícia, encara no sé si hi havia lleis o no hi havia lleis que penessin l'abús sexual, no ho sé. Jo la qüestió del que sé és que van passar els anys i en aquest moment aquest delicte ha prescrit, no? Vull dir, ha prescrit perquè han passat dos anys des que ha prescrit, perquè per prescriu els 20 anys d'haver estat produït, i llavors doncs no tinc cap altra opció que explicar-ho o dir, doncs mira, doncs vigileu, perquè si us passa a vosaltres, doncs denuncieu i sobretot aneu a buscar ajuda, perquè el que no pot ser és que es quedi tancat a casa i que tu et quedis amb l'angoixa dins de no poder explicar i de no poder expressar el teu malestar per això, no? A més, que tu quan tens 9 o 10 anys això ho vius d'una manera tan intensa, tan salvatge que penses que se t'acabarà el món.
Ja. Yeah. Bueno, pues... A mi no m'ha passat mai, no? Però vull dir, s'arriba amb una pau interior quan ja ha superat aquest trauma, o no?
La pau és difícil d'assolir, perquè és que jo... Clar, jo vaig continuar fent la meva vida, el que passa que això, arrel d'aquest abús, doncs em va baixar el rendiment escolar, probablement vaig patir un trastorn per transport post-traumàtic, o un TDA, que no sé, una cosa que vaig patir, i arrel d'això, doncs, també s'ha de dir que més tard doncs, em vindria un diagnòstic de salut mental, vindria un... esquizofrènia. I clar, tot una miqueta a veure, i no només el...
Però per tu aquesta fermetat ha sigut autoimposada, perquè és que tu no tens la culpa de res, vull dir que...
No, ja ho sé que no tinc culpa de res, però jo ho denuncio perquè algú li passa o si algú li sap d'algú, doncs que faci justícia, que el nen ha de ser reconegut, s'ha de fer justícia en aquests casos, no? S'ha de fer una revisió de tot el que ha passat i aportar proves o testimonis i haver un judici, perquè llavors el nen pensa què m'ha passat a mi, llavors això quina repercussió pot tenir a la meva vida. Jo en la meva vida doncs, he tingut repercussions arrel d'aquest trauma. A part d'imatges imborrables, imatges que sempre les tens a sobre, no? Que són recurrents, que venen un i un altre cop, i en els primers anys d'infància és quan em venien més aquestes imatges. I per això doncs, jo distraia l'atenció amb altres coses. Però el trauma el tenia a sobre, i per mi aquestes imatges eren recurrents, que cada cop venien al meu cap. I arreu d'això vaig tenir una baixada de rendiment escolar, vaig tenir problemes d'estudi, vaig abandonar els estudis, vaig començar a treballar, vaig això, i al cap d'un temps doncs, se'm va diagnosticar una esquizofrènia.
Clar, és que...
No és això, no és... Suposo que no has motivat tot pel trauma, però... Sí. Però, bueno, clar, són coses que es van afegint, no?, en el trajectori d'una persona.
És que no només t'ha violat, sinó que t'ha canviat la vida radicalment i amb una... Vull dir que bueno, que... Oh, és molt fort.
És molt fort, i jo penso, doncs, que ho hem de denunciar i que s'ha de denunciar i que no et callis, perquè si calles, doncs el que faràs és passar-t'ho i viure-ho encara amb més pena i amb més...
Angoixa, no?
Sí.
Pues aquí queda reflectit que si alguna persona ha sigut maltractada o violada o el que sigui, que ho denunciï sobretot, i que, bueno, cap endavant i que la vida va passant. I que no has d'agafar traumes per res i què sé.
Dani? Hola. Primer de tot, moltes gràcies per trucar i per compartir aquesta experiència, perquè, bueno, que suposo que poder dir-ho, poder fer una narració d'això també pot ajudar una mica a posar l'atenció en un tipus d'abús que és molt més freqüent del que pensem. Que potser fa 40 anys els pares i les mares no feien cap denúncia, però que ara per ara també, bueno, per vergonya, per culpa, potser que moltes famílies o escoles o en moltes situacions tampoc es fa una denúncia. I que això el que fa és encara més difícil la possibilitat de recuperació de la persona que...
Exacte, sí.
Sí, que va patir aquest abús.
Sí, es dificulta la recuperació i es complica. Perquè si en aquell moment m'havies visitat un psicòleg o ho haguessin denunciat a la policia, jo què sé, m'hagués sentit més comprès, no?, o més escoltat. I llavors, doncs, jo dic que si hi hagués un judici, doncs les coses, bueno, almenys se m'intentaria restaurar una mica, doncs, la meva dignitat, no?, com a persona, no?
Sí.
No sé si estic acertant massa o no, però jo penso que sí, que si no denuncies, te'n passes. I si ho denuncies, doncs, evidentment, la justícia ha d'actuar, o qui sigui ha d'actuar, i s'ha de reparar el dany, com sigui.
Sí.
Doncs moltes gràcies. Ets molt valent per dir la teva aquí a la ràdio i compartir-ho amb tothom i aconsellar als joves això, que denunciïn. Gràcies per la teva trucada. Vinga, un petonar i un abraç. Adéu, adéu.
Un abraç.
Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro. E da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Vamos a escuchar una frase que nos ha escrito Luisa.
Bueno, pues me ha dicho Oscar que lo diga lentamente y poco a poco. Y bueno, eso intentaré. Os diré una, tengo más, pero yo os diré solamente una hasta luego. Dice así: ni más para atrás ni más para adelante. Lo que te encuentres te lo encontrarás en este instante.
Y a continuación vamos a escuchar la reflexión de Marcel. Adelante, Marcel, cuando quieras.
Hola, queridos oyentes. Después de haber escuchado la llamada telefónica del testimonio de una persona que ha sufrido un abuso, lo que traigo yo es, bueno, no estoy de acuerdo, pero es una cosa que me ha parecido tan delirante que la he traído aquí. Se trata de una asociación que se llama NAMBLA, que quiere decir Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños. Es fuerte, ¿eh? Bueno, esto se originó en los años 70. Es una organización estadounidense radicada en Nueva York y San Francisco que se opone a la idea de una edad mínima para tener relaciones sexuales. Defiende lo que califica de derecho de los menores a explorar su propia sexualidad sobre bases más liberales que las que permite la sociedad actual. Pero a la vez lucha por poner fin a la opresión de los hombres y adolescentes que han elegido libremente tener relaciones sexuales y reclama, curiosamente, la adopción de leyes que a la vez protejan a los niños de los contactos sexuales no deseados, dejándoles libertad para determinar lo que quieren hacer de su sexualidad. El sitio web de la NAMBLA precisa que la asociación no ofrece apoyos, ni consejos, ni ayuda a aquellos que buscan relaciones sexuales y no anima a contravenir la ley ni a disculpar a quien quiera que la contravenga. Bueno, la asociación organizaba una reunión anual en Nueva York y reuniones mensuales en todos los Estados Unidos. A principios de los 80 constaba de más de 300 miembros. Desde entonces dejó de hacer pública información sobre sus miembros, pero una infiltración dirigida por el FBI en 1995 permitió descubrir más de 1.100 nombres. Es la organización más numerosa del International Pedophile and Child Emancipation. Desde 1995, el endurecimiento de las leyes y la presión popular han perjudicado duramente a la NAMBLA, que se reduce actualmente a su sitio web y a un buzón de correo electrónico poco activo. Informes recientes muestran el paro de la reunión anual y la disminución cada vez mayor de las reuniones mensuales locales. Que conste que no defiendo esta asociación. Simplemente es que me encontré una cosa que atenta contra la opinión general. Y ya está. Simplemente la que ya... Ya estoy. Y se ha dejado caer por aquí, Santi. Hostia.
Hola, Oscar.
Cuando quieras, todo sí. Tuyo.
Bueno, yo lo he titulado Pederastia en la Iglesia, pero no me he concentrado en la Iglesia. Lo he querido ampliar. 26/3/2014. Reflexión. En los colegios, internados, correccionales de menores, orfelinatos, muchas veces desde donde hay menores, existe la posibilidad de producirse abusos de estas personitas inocentes. En la calle, en los países subdesarrollados de muchas ciudades del tercer mundo, como de la India, Bangladesh, Bután, Nepal, Camboya, Indonesia, Brasil, Colombia, Irak, Afganistán o Somalia, por citar algunos. Los prosenetas buscan rentabilidad, explotación, beneficios en una actividad abominable, sirviéndose de engaños. Compran víctimas a familias sin recursos, captados en aldeas o en las calles de barrios insolubres. La policía piden que denuncien los casos de pederastia a posibles clientes. Con las nuevas tecnologías existe la posibilidad de una injusticia más extendida, atacar a personas, niños, niñas, discapacitados vulnerables. Les ofrecen para captar su atención a los niños regalos, dinero, y si nos hacemos pasar por un niño, a las familias hay que advertirles. Ojo a los niños, dejarles entrar en portales de internet solos, poco recomendados, bueno, desaconsejados, con pornografía, compras online o de apuestas online. Pero el tema parte de la amplia capacidad de los desaprensivos de atacar y protegerse por medio de cortafuegos. Lo irritante en la iglesia, personas dotadas de un parapeto de afabilidad, bondad, honorabilidad, gracia divina, y hacen creer ante todo el mundo socialmente que los que ostentan un cargo religioso tratan de desviar la atención, y ante lo que se supone una mancha en su imagen, su medio de vida o su chollo. Cuando se demuestra que las acusaciones son plausibles, posibles y ante todo refutadas con pruebas. Lo más difícil de obtener, pero determinante para lograr la inhabilitación eclesiástica, excomunión o la condena carcelaria, según la gravedad de los hechos imputados, y, o posible reincidencia.
Ahora vamos a escuchar unas notas musicales, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar el magnífico piano de Silvia.
Bueno, yo primero de todo, pues siempre le dedico a mi madre, ¿no? Pero hoy quiero dedicarlo a aquel Nacho que hay allí, para que le suba la moral. Y este Nacho de aquí, que no hace falta que la suba porque ya la tiene. Entonces, pues también a todos los demás compañeros. A ver, Pedrastia. Esa persona mayor me da miedo. Siento que quiere jugar conmigo. Y a mí no me gusta. Me hace daño. Yo solo tengo 9 años. Y jamás olvidaré estos momentos tan duros. Estoy traumada. Yo quiero sexo y me gusta inocentes. Basta ya. No hay que dejar títere con cabeza, ni padres, ni maestros, ni curas. Hay que ser positivos y pensar de forma más sencilla y honesta, de ser como niños y disfrutar de una vida en paz con uno mismo, bonita, bonita en lo más profundo.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Allá donde no llegan las palabras, llega la música.
Siempre como el viento de aquí pasa, o en cualquier camino que no haya huella. Y entre tanto a veces paso a mirar el infierno que puede ser esta tierra. Vamos. Si el capricho miente al pasar de guerra, ay cholita mía, que voy a contar. Si es tu cielito el que llora de pena cuando ve la cosa que va tan mal. Esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá con mi rumba cuesta. Esperanza y traigo de la buena, voy pa' aquí pa' allá.
En este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro
de cristal, una bomba estalla, siempre el mismo sueño, la libertad, que entre los dedos se te escapa, el imperialismo. organismo territorial de las tropas americanas impone un idioma universal, el fuego de la metralla. Americana, comida barata en el mar rata, legaliza ya las armas y a mi hijo le han metido un par de balas. No pasa nada, son solo quejas planeadas, excusas falsas para unificar en su palma llamas y más llamas. Y en la guerra no hay trampas, la eterna lucha por la pasta. Lleva Belgique, Dios en español, oh my god. Si soy la idea de tu mundialización. Je suis le maître du monde, je suis le maître du monde. Je m'appelle Dieu, Dieu en espagnol, oh my god. Je suis le créateur de mondialisation. Je suis le maître du monde, je suis le maître du monde.
Hola de nuevo, estamos aquí otra vez en Radio Nicosia, 91.4. Si queréis participar en el programa, es el 91. No, 91, no, porque eso es en Madrid, estamos en Barcelona, coño. 93-349-84. No, ese es mi teléfono. No, no.
Ay, me encanta.
93-17-73-66. Y punto. Y estamos aquí con Urco, que nos va a explicar un poco el proyecto de Postpod y en qué consiste todo lo que me has explicado del porno, del cine porno y todo eso.
Hola. Vale, yo soy Urco, la verdad que un placer estar por primera vez en Radio Nicosia, una radio con el recorrido, con la trayectoria que tiene este programa en Radio Contrabanda. Bueno, yo, como aquí hay algunas que no me conocéis, yo pertenezco al grupo Postop, que es un grupo que, bueno, llevamos 10 años trabajando temas relacionados con la sexualidad y la pornografía. Desde una perspectiva queer transfeminista y bueno, básicamente nos dedicamos a hacer talleres, a hacer videocreaciones, a hacer intervenciones en el espacio público, generando otro imaginario pornográfico, ¿no?
¿Tipo hacéis performance? O...
Sí, en un primer momento sobre todo hacíamos perfos en el espacio público porque nos parecía fundamental llevar otro tipo de identidades a la calle Y con este otro tipo de identidades me refiero a todas aquellas que no encajamos en los parámetros de normalidad corporal, ¿no? En un primer momento, sobre todo, nosotras nos centrábamos sobre todo en lo que sería hablar de otras corporalidades en cuanto a sexo y a género, es decir, hablar de todas aquellas personas que no encajamos en los que serían estas dos casillitas que serían hombre y mujer, todas aquellas personas que nos sentimos incómodas con estas dos categorías. Entonces, sobre todo lo que generábamos era personajes, identidades y prácticas sexuales que dinamitaban lo que sería este binomio, estas dos identidades de hombre-mujer. Hoy en día, la verdad que después de más de 10 años de trabajo, hemos ido ampliando muchísimo todo esto y en este momento, sobre todo, estamos trabajando en generar imaginario con colectivos con diversidades funcionales, que es los últimos proyectos que hemos hecho, que sería Pornortopedia y sería también el vídeo, por ejemplo, Nexos, que presentamos en la muestra Marrana. Puedo seguir hablando hasta el infinito y más. ¿Podéis darme alguna pregunta concreta o algo? Porque, por ejemplo, a Lucía, la verdad, para empezar, cómo empezó todo esto, a Lucía, por ejemplo, la conocimos en unas jornadas en Gasteiz. Ahí es donde nos encontramos colectivos, que estaba colectivo como Radio Nicosia, ¿no? Estaba también colectivos diversos funcionales, como Foro de Vida Independiente, como... ¿Cómo era el otro?
Estaba el colectivo trans también.
El colectivo trans, pero bueno, había otro más de colectivo de diversidad funcional, Sol, no sé qué. Bueno, había un par de colectivos, personas con diversidades funcionales, Radio Nicosia, el colectivo Las Trans y Postop, que íbamos a dar un taller Ecosex. La verdad que el encuentro fue muy fructífero, como siempre cuento, porque en ese momento nos dimos cuenta la cantidad de puntos en común que teníamos, ¿no? De repente empezamos a escuchar frases que escuchábamos en nuestra propia boca también, ¿no? Frases como el problema no es, por ejemplo, frases que nosotras decimos mucho, el problema no es los cuerpos trans, sino una sociedad pensada solamente para hombres y mujeres, ¿no? Pues de repente en el colectivo de diversidad funcional oíamos, el problema no son nuestros cuerpos, el problema no es que nuestros cuerpos estén enfermos, el problema es que es una sociedad y una arquitectura pensada para solamente un tipo de cuerpos, ¿no? Oíamos continuamente discursos que también bueno, nosotras repetíamos, ¿no? O por ejemplo todo el tema de la esterilización, ¿no? Como a muchas personas con diversidades funcionales se les obliga a esterilizarse y como por ejemplo hoy en día también el colectivo trans en muchos países es necesario que te hagas una histerectomía, por ejemplo, para cambiarte el nombre, ¿no? Bueno,
luego de pasar por un diagnóstico, por una serie de test psiquiátricos que pueden, según la opinión de un psiquiatra o una psiquiatra, habilitarte para encarnar la identidad que en ese momento tengas ganas de encarnar, ¿no? Pero que, claro, fue un encuentro muy potente y que a la vez creo que empezamos de alguna manera a darnos cuenta y a preguntarnos por qué nunca antes habíamos compartido espacios o, no sé, diálogos, encuentros, preguntas, discusiones. Y bueno, a partir de ese encuentro que fue en Vitoria, bueno, ustedes creo que, no sé si fue exactamente a partir de ahí, pero comenzaron con todo el proceso de lo que ahora es Yes We Fuck.
Bueno, nosotros en ese momento es cuando, después de, pues, de ese momento de echar cervecitas, después de las charlas y todo eso, empezamos a hablar un poquito de sexualidad, que era lo que más nos toca por nuestro trabajo como activistas posporno, y fue ahí donde nos dimos cuenta de alguna manera que había súper poco porno hecho en primera persona con gente con diversidades corporales, y entonces simplemente eso, bueno, pues animamos a la gente a ver si a alguien le apetecía hacer algo, que nosotros colaboraríamos, pero quedó todo en el aire. Fue unos meses después, medio año después, cuando Antonio Centeno, que luego hablaremos con el compañero, Antonio Centeno se puso en contacto con nosotras, con Postop, para precisamente formar parte del proyecto Yes We Fuck con una de las historias. Que por si la gente no lo sabe, bueno, eso lo contará Antonio, no me voy a adelantar. Vale.
Sí, hemos puesto la web, está también en Facebook para que se pueda ir viendo el vídeo y tal. Que por cierto, han tenido unos problema de censura increíble, ¿no? O sea, cada vez que hay algún vídeo...
Sí, bueno, ya sabemos que plataformas como Facebook o Google o Blogspot, o sea, son plataformas que la censura es al minuto uno. O sea, que tampoco nos sorprenda esto, y más todavía cuando estás mostrando la sexualidad de aquellas personas que se considera que no tienen sexualidad, ¿no?
Ya. Que por otra parte, y porque también viene a cuenta con el programa de hoy, hoy veía que la gente de la revista Pícara había denunciado una página en Facebook que tiene más de 30.000 seguidores que se llama Post Te Violo. Y que hay gente que, bueno, que sobre todo contra mujeres, ¿no?, plantean una cuestión de, mira, pues soy muy macho y si quiero te violo. Y esa página no está censurada y tiene más de 30.000 seguidores.
Curioso lo que censura Facebook.
Hola, Antonio.
Hola.
¿Se escucha?
Hola.
¿Nos oyes bien?
Os oigo bien, sí.
Vale, guay.
Hola.
Hola.
Vale.
Hola.
Pues estamos aquí
con Urco, Oscar.
Con Urco. Es que tiene un nombre tan raro que se me olvida. Lo siento. Y lo está explicando todo lo que, bueno, no, o sea, yo quería que me preguntara algunas cosillas, pero es que yo tengo un problema de memoria últimamente, que tengo memoria de pez y se me olvidan muchísimas las cosas. Y se está explicando sobre los problemas, sobre el proyecto este del porno art, ¿no?
No, hablaba de post-op, de post-porno. Y ahora iba a hablar de Yes We Fuck, pero he dicho que como eso tendrías que hablarlo tú, Antonio.
Pues, bueno, pues Yes We Fuck es un proyecto de documental. De hecho, no es ni un documental todavía, estamos más o menos a mitad, ¿no?, de grabar las historias que queremos grabar, que serán 6, 7 historias, y ahora mismo tenemos grabadas 3. Y bueno, un documental que lo que quiere es, en primer lugar, visibilizar, ¿no?, a las personas con diversidad funcional, pues como lo que somos, ¿no?, como seres sexuales, ¿no?, y por lo tanto como cuerpos deseantes, cuerpos deseables. Y bueno, y en torno a esa idea, pues ha habido ahí todo un proceso de... También iré encontrando muchas personas que, bueno, que se sentían, pues... se sentían parte de ese nosotros, ¿no? Cuando decíamos que cuando hablamos de sexualidad tenemos que tener una visión más amplia y más rica para, bueno, ¿no?, para que todas esas experiencias pues formen parte, ¿no?, de lo que tenemos por sexualidad y lo que tenemos por follar, ¿no? Porque cuando decimos sí, nosotros follamos, no quiere decir sí, nosotros hacemos lo que todo el mundo, sino que sí tenemos deseos, sí sentimos placer, y sí hacemos todo eso a nuestra manera, que no es la convencional y que desde luego no es la que nos enseña, por ejemplo, la pornografía estándar, ¿no?, que está muy alejada de la realidad.
Sí, precisamente ese sería el vínculo directo que veríamos entre el vínculo directo. O sea, la alianza que yo veo muy clara ahí, que es precisamente entre el posporno y los cuerpos diversos funcionales, ¿no? Que precisamente se alejan si se quiere, es una opción, alejarse de la pornografía más convencional, que yo creo que esto ya es obvio, pero bueno, es obvio que la pornografía convencional y mayoritaria lo que hace es educarnos de alguna manera en el sexo, lo que hace es decirnos simplemente qué cuerpos son válidos, qué cuerpos no son válidos, qué cuerpos son bellos, cuáles no, qué es follar, qué es no follar. Y el problema surge cuando tu cuerpo no se amolda a ese marco, ¿no? Entonces, precisamente como los cuerpos diversos funcionales, los cuerpos trans, los cuerpos gordos, los cuerpos tullidos, la mayoría de los cuerpos no encajan en esos modelos. Y precisamente desde el post-porno lo que se hace precisamente es generar otro tipo de prácticas y visibilizar otro tipo de cuerpos que se salen de ese imaginario tan encorsetado, tan limitado y tan poco atrayente para algunas y algunos de nosotros.
Una pregunta.
No, dime.
Una pregunta. ¿Qué se la hago a Antonio, a ti, Urco?
Dinos a los dos y a ver quién es más rápido.
Bueno, vale. O sea, partiendo de la premisa de que sois que partís de parejas o de la premisa que no sois convencionales, pues bueno, la pregunta es, ¿qué hacéis? ¿Sois transexuales? ¿Qué, cómo trabajáis? ¿O qué sois, parejas?
A ver, creo que estamos confundiendo como términos.
No, me refiero...
¿Somos parejas en dónde?
No, me refiero que sois parejas...
¿Dentro del no, documental?
Fuera,
dentro de,
fuera.
¿En nuestra vida?
Sí.
¿Yo como Urco?
Sí.
¿Si soy una pareja? No, no soy no, una no. pareja. Si soy...
Me refiero... ¿Cómo lo miráis fuera desde vuestra vida personal? ¿Qué seguís? ¿El mismo parámetro?
Vale, sí, ahora ya te entiendo, Vale, evidentemente esto no surge de un marco teórico, sino surge de un marco personal y vivencial.
A eso me refiero.
Somos personas que ya en nuestras prácticas habituales tenemos unas identidades confusas o nos queremos nombrar desde ahí. Desde, bueno, yo voy a hablar de mi caso, cada cual. De mi persona. No. Que lo de mi caso suena muy médico.
Lo de caso suena
horrible. Oye, y otra cosa.
No, lo personal es político y aquí lo rajo todo, no hay problema. en mí, pues ya incluso mi nombre ya me dice, yo soy Urco, Elena Urco, tengo 150.000 nombres más. Yo no me siento cómodo en ninguna de las dos categorías, ni en la de hombre y la de mujer. Unas veces me nombro masculino, hay gente que me nombra masculino, otra gente femenino. Mi nombre, por el que más me nombro habitualmente, es el de Urco, aunque hay otra gente que me llama de otra manera. Para mí no es conflictivo esto. Eso en mi caso. Hay otra gente que prefiere que le nombre masculino, otra femenino, etcétera. Y en cuanto a mis prácticas, evidentemente todo mi activismo post-porno vino porque yo ya estaba viviendo en un entorno y en un espacio de experimentación con mis amigas y con el círculo en el que ese momento me estaba moviendo en Barcelona. O sea, que tiene que ver con que todo este discurso atraviese el cuerpo, vale, y la experiencia y lo vivencial.
Por eso también la pregunta que es la primera pregunta que te tendría que haber hecho, si me tengo que dirigir hacia ti como en femenino o masculino.
Puedes hacerlo de las dos maneras.
En la que te sientas más cómoda o más cómodo.
Pues si puedes utilizar la E, ya así te lo complico todavía más. Mira, más cómodo.
Mira Jesús, a mí cuando relleno un formulario y tengo que poner nombre, pongo mi nombre, apellido, y pongo mi apellido. Y cuando pones sexo, pongo muy poquito.
Eso es grande, te lo voy a, me lo voy a apropiar.
Estaría bueno poder poner muchísimo, pero sí, bueno.
Estaría bueno.
Depende, va por época, ¿no?
Me gustaría, pero no puedo más.
Antonio.
¿Estás ahí, Antonio?
Intentaba escabullirme, pero...
No te escabullas.
Pues, bueno, es verdad lo que dice Elena, ¿no? Que todo esto surge de la experiencia vital propia, ¿no? No, no. Yo, por ejemplo, no me involucro en hacer el documental simplemente porque me interesa el cine o porque tengo un interés profesional en el tema de la sexología, ¿no? Sino que surge de mi experiencia propia, ¿no? Pues yo tuve, cuando tenía 13 años tuve un accidente y a partir de ahí mi cuerpo empezó a funcionar de manera muy diferente a la habitual, ¿no? Y entre otras cosas, pues todo eso implicó vivir una adolescencia, una juventud donde... digamos que la sexualidad pues era algo como que estaba vetada para mí, ¿no? Porque el modelo de relacionarse con otras personas era un modelo en el que yo no encajaba de ninguna de las maneras, ¿no? Y además la única visión que yo tenía sobre eso era la que me habían dado los médicos y era una visión bastante terrible y bastante triste, ¿no? Y yo la asumí porque no tenía otros referentes, ¿no? Entonces, bueno, luego ya con el tiempo, con la edad, con paciencia y buenos alimentos, pues digamos que la naturaleza se va abriendo paso, ¿no? Y ya tienes otras experiencias y puedes cuestionar más todo eso que te han dicho que es de una cierta manera y que pues muchas veces no es así. En mi caso, desde luego, no era como me lo habían explicado. Y bueno, a lo que me lleva, por ejemplo, a hacer el documental es ver que eso no era una cuestión mía personal, ¿no? Un problema que había tenido Antonio, sino lo que es un problema político, ¿no? Un problema de cómo miramos esos cuerpos, de qué entendemos por sexualidad, y que eso es algo que está amenazando un poco a todo el mundo, no solo a las personas con diversidad funcional, ¿no? Pero es interesante hacerlo desde la diversidad funcional, porque si conseguimos que en esos cuerpos donde se hace aún más evidente que el concepto de normalidad no tiene mucho sentido, sino que cada cual es como es, funciona como funciona, siente como siente y materializa ese deseo pues como a su manera, ¿no? Pues en esos cuerpos donde es más evidente que tenemos que estar atentos a esas diferencias y valorarlas como parte de la realidad y por lo tanto pues una riqueza, ¿no? Que nos puede dar mucho juego en el terreno de la sexualidad. Pues eso será bueno para las personas con diversidad funcional que tendrán otros referentes a la hora de vivir esa sexualidad, y creo que también será bueno para el conjunto de la población, ¿no? Para todo el mundo, porque al final hay un montón de gente sufriendo de manera absolutamente estéril por cómo cree que debería ser su cuerpo, ¿no? O cómo le han hecho creer que debería ser su cuerpo, o cómo le han hecho creer que deberían ser sus prácticas sexuales, ¿no? Su rendimiento sexual, ¿no? Entonces hay todo un montón de sufrimiento absolutamente estéril, en el sentido que es un sufrimiento que no sirve para crear nada, sino solo para que la gente se sienta mal, y a partir de ese sentirse mal, pues también que sean más fácilmente controlables, ¿no? Pues que hay que derribar todo eso, ¿no? Y por eso me parece interesante hacerlo desde la diversidad funcional, ¿no? Porque es un terreno en el que es muy evidente, ¿no? Que somos diferentes, ¿no? Que no hay dos cuerpos iguales, ¿no?
Una pregunta. ¿Habéis pasado también por la etapa de esa de la estima como nosotros?
Sí, claro. En definitiva, lo que ocurre siempre con la diferencia es que hay un cierto castigo social, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te identifica como una persona con una enfermedad mental, pues ya lo sabéis bien, ¿no? Es decir, es un rechazo desde el desconocimiento y desde la no experiencia, ¿no? Porque las referencias, las imágenes que tiene la gente en su cabeza sobre esa realidad, pues o son inexistentes o las pocas que hay son muy negativas, ¿no? Entonces, en el terreno de la sexualidad y de la diversidad funcional, por ejemplo, pues ocurre lo mismo, ¿no? O se nos ve en uno de los dos extremos, ¿no? O personas que no tenemos nada que ver con la sexualidad, que somos asexuales, ¿no? Que somos como angelitos, como niños eternos, ¿no? O bien lo contrario, ¿no? Que somos una especie de sátiros, ¿no? Que solamente pensamos en sexo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, a veces te dice de personas con síndrome de Down, ¿no? Yo lo he escuchado algunas veces, ¿no? Que este que tiene síndrome de Down solo piensa en cascársela, ¿no? Y pues bueno, como tú, lo que pasa es que a lo mejor se expresa más que tú, ¿no? Y entonces, bueno, este tipo de cosas pesan sobre las personas con diversidad funcional en general y referente a la sexualidad, pues con más fuerza todavía.
Que yo quería decir que, bueno, que es una lástima que hoy no estén la Dulors y la Gloria, que son dos compañeras de la radio con las que fuimos a la muestra Marrana y donde pudimos ver el avance del docu que están haciendo, y que bueno, que después comentábamos cómo nos había llegado y cómo se transmite primero la fuerza y la potencia con la que se ha producido ese encuentro, y también el cuidado que está presente ahí. O sea, no sé, me imagino que después de 10 años de curro en post-op, cada nuevo proyecto, cada nuevo colectivo que se acercan, o cada nueva idea que empiezan a llevar adelante, se nota que hay ahí una confianza, ¿no? que hay un trabajo, pero muy cuidadoso con el otro, con la persona que está al lado, y eso, bueno, también mérito de la persona que está haciendo el docu, ¿no? Pero se logra transmitir a la vez una potencia muy fuerte y a la vez también una consideración de esa fragilidad, entre comillas, o sea, la potencia misma de la fragilidad de ese cuerpo que estamos viendo en las imágenes. Nos sorprendió mucho eso.
Me imagino que te estás refiriendo sobre todo a las imágenes del taller,
Sí, las del taller, pero también, bueno, esta confianza y esta cosa también, bueno, de un poco más de juego que hay en la parte con la furgoneta.
Ah, vale, igual el video de Nexos, vale, sí, vale, es que me estás mezclando...
Es que los tengo mezcladísimos en la cabeza.
Ya no sabía cómo... Bueno, en cuanto a las imágenes del taller y los cuerpos frágiles y todo eso, la verdad que yo no lo viví tanto como cuerpos frágiles, lo viví con que la mayoría de la gente que se acercó al taller, muchos venían de cuerpos bastante empoderados, uh-huh. O por lo menos allí lo parecieron.
Me refiero no a la fragilidad en el sentido de la pena ni nada de eso, sino justamente esa diferencia produce una potencia. A eso voy. Quizás pienso en fragilidad, pero como potencia, no como una, no como algo que falta.
Okay, okay. Vale, pues de hecho, yo la mayoría de la gente, muchas de nosotras casi no nos conocíamos el día del taller, o sea, la confianza se fue generando en ese espacio de 9 horas, ¿no? También de conocernos y de estar ahí. También había dentro del taller, pues compañeras de bueno, compañeras del entorno nuestro posporno transfeminista, que también ayudaron a generar un espacio de confianza y bueno, ya sabes, unos ejercicios de relajación, unas cervecitas y todo para adelante.
Pues muchas gracias, Urko, por estar aquí y explicarnos un poco de cada rollo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y con muchas ganas de seguir haciendo cosas junticas, pues eso, locas, tullidas, animadas, marimachos.
Si necesitáis algún extra,
si
necesitáis algún extra para luego un documental, aquí estamos
eso,
todos.
Eso, te tomo la palabra. Pero yo creo que tenéis que hacer vuestro propio documental, no hace falta que lo haga yo.
Una cosa que quería decir, no sé si podría comentar algo sobre lo de los encuentros.
Sobre el picnic mutante, ya que Lucre no está.
Los picnics, sí, sí.
Vale, pues se están generando unos encuentros que se llaman los picnic mutantes. Creo que se han hecho ya 3, que son unos espacios de encuentro en los que, bueno, pues confluimos ahí varios colectivos. Todos aquellos que no encajamos en los parámetros de normalidad corporal, como he dicho antes. Entonces, pues bueno, está desde Asamblea de Majara, En Torno a la Silla, pues también Postopa ha estado presentando cosas relacionadas con pornoortopedia también, que no he dicho antes, pero son juguetes, prótesis y órtesis pensadas con fines sexuales, ¿no? Para todo, para el mayor número tipo de cuerpos diferentes. Vale, entonces también han estado Marimachos Cancerosas, también han estado, no sé si Radio Nicosia o Asamblea de Majaras, no sé, tengo un poco lío con los colectivos. Bueno, es un punto de encuentro en el que nos juntamos pues para escuchar o para hacer un pequeño debate sobre algún tema en concreto o sobre temas que nos atraviesan a todas o para poner algún tipo de pequeño vídeo y luego pues para beber cervecitas, bailar, bueno, pues un espacio de encuentro para generar alianzas entre todos estos colectivos que nos estamos conociendo en este momento, que la mejor manera para generar alianzas para nosotras, aparte de la charla y lo teórico, al fin y al cabo es el espacio festivo y esto nos parecía importante.
Pues he jodido encontrar en Barcelona un sitio para ponerse a ver cervecitas y bailar ahí.
Sí, pues afortunadamente los últimos encuentros han sido en la base, en Polsec, aparte es un espacio accesible y adaptado, con lo que es ideal para, y muy grande, con lo que es ideal porque la gente con silla de ruedas pues tiene el acceso pues muy muy cómodo, incluso es lo suficiente grande como para echarnos nosotros bailoteos con la silla y todo. O sea que os invito al próximo Pinimutante a venir, no os puedo decir la fecha porque todavía no está programada.
Lo difundiremos luego.
Pues muchas gracias.
Antonio, ¿estás ahí?
Estoy aquí. Sí.
Vale.
Yo, nada, si me permitís un minuto antes de despedirnos, y quería pues eso, hacer un llamamiento, porque como os decía, solo tenemos grabadas 3 historias y una de las que nos está costando más de conseguir es una historia sobre personas con diversidad intelectual, ¿no? Personas que habitualmente pues han tenido un diagnóstico de síndrome de Down o de autismo o de algo parecido, y que bueno, son personas a las que se les sobreprotege tanto, sobre todo desde el entorno familiar y también desde las instituciones, que nos está costando mucho llegar para poder hacer una historia sobre sexualidad y sobre diversidad intelectual, ¿no? Entonces, si alguien conoce a alguien que puede estar interesada en participar en una historia para el documental, pues que se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook o a través del correo y lo vamos hablando.
Muy bien.
Pues dicho está, aquí nos vemos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta otra.
Gracias.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Eu e o meu amor, e o meu amor, e foi-se embora me deixando tanta dor.
Escolta d'amagat Radio Nicosia, 91.4 de Contrabanda FM.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Y ahora tenemos aquí a Livia, que nos va a hablar un poco de... Hostia, se me ha olvidado, tío. No, es que no puedo apuntarme las cosas, lo siento, soy manco.
Asistencia sexual.
Asistencia social.
Gracias. ¿Qué? Sí, bueno, sexual, no social, porque social, es diferente.
Asistencia social, sí. Sexual.
Pues sí, es la primera vez que hablo en radio en mi vida. Es que soy súper feliz de estar aquí con vosotros y vosotras. Estoy muy feliz y un poco emocionada, pero bueno. Gracias a Lucía que me ha dejado autoinvitarme por hablar un poco de mi experiencia. Me gustaría que esto fuera tomado como una crítica. ¿Se escucha? Sí. A la academia, desde la academia. A un tipo de una crítica a un tipo de feminismo desde un feminismo, una crítica a la sociedad desde dentro de la sociedad, porque que nos guste o no, estamos hacemos parte de la sociedad y es nuestro deber y poder parar o cambiar los engranajes, ¿no? que la mueve. Pues llegué a la asistencia sexual desde varias direcciones. Uno es la antropología, entonces la academia, que me tenía súper harta de estudiar paradigmas teóricos que sentía vacío sin poder incorporarlos, porque la palabra sin cuerpo no es nada. Entonces sentí la necesidad de incorporar y de hacer carnal todos los estudios y es lo que había leído en los libros y todo esto. Pues entonces empecé a acercarme a Antonio, al colectivo, a la Fundación Postop. sí, esperamos que sea que llegue una fundación. Y nada, y a otras más personas. Y de repente sentí que estaba compartiendo un objetivo, que era la revolución de los cuerpos, sobre los cuerpos, desde los cuerpos, y sobre todo esta rabia y esta gana de destruir un poco las ideas, las prácticas de instituciones como iglesia y la medicina, ¿no? Que te quitaban los cuerpos enfermos, peligrosos, y que tenía que ser multado, reinsertado, reciclados, como si fuera basura, ¿no? Y después, pues, empecé con un grupo de personas a reflexionar, a encontrarnos, y formamos un grupo donde pensar y actuar todo esto. Y la verdad que estoy aquí por eso, para decir lo bueno que ha sido para mí compartir eso con esta persona. Y porque muchas veces se piensa la prostitución, el trabajo sexual, de forma victimista, ¿no? Y paternalista, como si fuera algo malo, como si no sé qué. Pero es que no solamente yo, por ejemplo, en esta experiencia me he divertido, sino también he aprendido un montón. Como que parece una paradoja, pero la discapacidad me dio más capacidad de conocer también mi sexualidad. Y afuera también del trabajo sexual, ¿no? Y nada. Entonces me gustaría hacer como un llamado a todos los cuerpos para que se convirtieran en lugares de lucha, desobediencia, armas, que nos aliamos, compartimos, vamos a la radio, testimoniamos. Salimos del armario, vamos, denunciamos, y para no olvidarnos que tenemos un poder y que es nuestro deber, bueno, poner en práctica este poder y hacer una revolución. Ya está. Gracias.
Y ahora, ¿a quién falta?
Ricard.
¿Has
parlado?
A Ricard, me encantaba, me está bien, me cambió el nombre.
¿Qué pasó?
Nos falta por hablar.
Bueno, Vero.
Verónica.
Isa, perdón.
No, que faltaba Vero, que justo estaba por hablar y apareció.
Bueno, así que, mira, vamos a facilitar el rollo, entonces, pues, nada, como se basta, se lo monta, se presenta. Me llamo Verónica Arauzo, soy representante del colectivo de trabajadoras y trabajadores del sexo independiente, que estamos luchando por hacer una revuelta social para conseguir legalizar nuestros derechos sociales, sobre todo cuadrando al máximo la industria del sexo. Creo que exactamente en este aspecto que nos atañe aquí, yo soy cómplice con Lidia de este proyecto de desarrollo de asistencia al colectivo de diversidad
sensorial y funcional. ¿Luego termino? Mm. Me encanta terminar tú, idos y colgadas, mejor. Aquí les termino el movimiento. Realmente, para mí es una experiencia realmente interesante, o sea, dentro del colectivo de trabajadoras del sexo y gente que trabajamos de profesionales, que voy a empezar a utilizar un concepto neutro, dado que parte de nuestra lucha va a invisibilizar todo lo que es la prioridad del trabajo sexual y la variedad que hay en ella, y hay una gran cantidad de hombres trabajando dentro. Y todo siempre es en femenino y siempre se criminaliza a la mujer y no se habla del estigma del hombre, ni se habla ninguna de las problemáticas del hombre. Y al final pagaremos impuestos solamente a las mujeres, claro, todo el femenino. Una vez más. Para nosotras dentro del colectivo y nosotras es realmente muy importante esta brecha porque la tomamos como parte de lucha. Yo aparte vengo de movimientos sociales de hace mucho tiempo, trabajo con Postdoc directamente, colaboro en proyectos, me colaboran. Colaboro con muchas entidades, movimientos feministas de replanteamiento.
Hola, hola. Y bueno, realmente el plan es
convertir nuestra demanda de derechos sociales a través de normativizar y visibilizar toda la veredad de los conceptos de el imaginario heteronormativo que nos han creado, de toda esta variedad de profesionales que atendemos las necesidades sexuales de estos cerebros alienados que son la mayoría, y de todos esos cuerpos que se quedan fuera de ese concepto de belleza alienada, que es una inmensa mayoría. Dentro de todos estos cuerpos y de todas estas realidades está el colectivo. Este colectivo tan fantástico que además es realmente creo que es la puta brecha. O sea, ya llevamos mucho tiempo luchando por derechos sociales de gente que dentro de la normativa social varía su tono de color, piel, nacionalidad, raza, y todos van con patas y corren. No luchamos por otros colectivos, que creo que iba siendo hora de tomar la rienda, ¿no? Es como un poco relevo, realmente. O sea, la finalidad de este concepto es destruir al máximo toda esta represión sexual que nos tienen inculcada desde hace mucho tiempo. Desde que tenemos nuestro más primero principio de conciencia, nos educan cuál es la sexualidad, cómo tiene que ser, cómo tenemos que vivirla y cuál es nuestro deseo, cómo ha de ser y cómo tenemos que vivirlo. Integrar, dar libertad, cubrir las necesidades sexoafectivas de este colectivo, realmente tirar más allá, mi plan transgrede realmente a conseguir que dentro del sindicato Trabajadores del Sexo, que sí, señoras y señores, aunque no nos mola nada, pero tenemos que pillar la puta estructura como está montada, sé que hay que negociar con el gobierno, las autoridades de seguridad, policiales, gubernamentales y sindicatos. Es el medio de cómo algo asocial puede entrar dentro de la estructura social. Dentro de todo este movimiento, todo este concepto, realmente queremos generar una revolución sexual. Queremos ser la bandera del movimiento de revolución sexual que fue aniquilado en los años 80 a base de cambios de la Organización Internacional de Trabajo, la Mundial Community Medical Secretary, su puta madre, farmacéuticas, más allá, y se lo cargaron todo mucho, está todo muy planificado y ahora estamos viviendo la globalización. Ahora estamos viendo un sistema de represión contra las trabajadoras de calle, porque son las mujeres y son visibles, mientras que los chaperos de sol no los vemos y no pasa nada y siguen trabajando libremente al lado de la policía. Tenemos un saber sexual. Sabemos perfectamente que para la gente nuestro trabajo es genital. Nosotras sabemos jugar con más sexualidades que no sea la genital. Nos hemos enfrentado con casos. Han venido ese colectivo a nosotras. Han venido a solicitarnos los servicios, hemos aprendido a trabajar con ellos. Tal vez lo único que nos haría falta es comprender unas normas básicas equiparables a primeros auxilios, que no significa una formación institucional con un certificado, pero de asistencia personal para determinados casos. Realmente, dentro del colectivo que estamos, Lidia y yo, nos llamamos AX. Sex, que es muy interesante el concepto que los compañeros sacaron en discusión en mesa y era como muy bonito, el follaculo. Dentro de esta construcción que estamos haciendo, tenemos todo el saber, tenemos todos los grupos, tenemos todas las asociaciones que se han creado en todos los países de la Comunidad Económica Europea donde está legalizado el trabajo sexual y donde esta figura ya está cubierta. Y está cubierta fusionando el trabajo sexual con una asistencia personal.
Y aquí no hay ningún marco legal para eso, o no hay ninguna, no sé, alguna especie de, no es la palabra amparo, pero algún espacio que posibilite que se pueda desarrollar este trabajo con un poco de tranquilidad.
Interesantemente, es bonito como esta crisis económica global está haciendo que la gente baje a tierra, ya la gente no te ve tan mal por hacer la puta y de golpe porrazo, tampoco ven tan mal que se atienda a determinados sectores, ¿no? Estamos bajando todos a tierra, esto nos puede fusionar mucho para romper otras estructuras que oprimen hace tiempo. Hay una asociación que lleva 2 años, ¿no, Livia? Como 2, 3 años, creo, Tandem Team. Tandem Team lleva tiempo creando el concepto de asistencia sexual enfocado a diversidad funcional, no tanto sensorial. Y en este concepto, Tandem Team trata de buscar a gente que, cobrando 75 euros por 2 horas de servicio, que me parece desde el concepto de trabajo sexual súper bien, porque evidentemente no es lo mismo echar un polvo con un tipo que se la corre de arriba para abajo, a tratar y sensibilizar, intimar con un cuerpo que además tienes que nutrir de afecto sexual, porque en muy pocos te vienen demandando el sexo hardcore o el sexo animal. Eso realmente es un plano muy íntimo, un plano que realmente como trabajadora sexual te nutre a un nivel que muy pocos servicios te pueden llegar a nutrir realmente. Y dentro de nosotros estamos creando este concepto out de la política aséptica que ciertos colectivos quieren incluir para los servicios de atención, al parte de un artículo que pasaron para leer, era que Tandem Team explicaba cómo debía ser un asistente sexual en 4 líneas para recortar. Tiene que ser una persona que no solo trabaje de asistente sexual, tiene que trabajar en otra cosa más. Segunda norma obligatoria es que un asistente sexual, en el caso femme to M, pues como ella es la asistente, pues bueno, no hay ningún problema, sabemos todo el mundo cómo se hace una paja a un tío. En el caso Nem to Fem, él atiende a ella, él no puede tener una erección porque eso no es profesional, lo cual involucra una afectividad que eso no es profesional y eso no se puede comprender dentro del sexo ni una asistencia sexual. Y por otro lado también tienes que hacerlo bien, chicos, porque tiene que notar que estás emocionado, pero desde manteniendo tu punto frío, ¿no? Aplica el concepto castrante antropológico a la asistencia sexual. Desde el trabajo sexual, para la gente que está concienciada y formada en este concepto, nuestro concepto es emotivo y sensitivo y es nutrido por ambas dos partes y es necesario que sea así. Y es así como se hace el sexo, como se folla con la persona. Dentro de este concepto también de Tandem Team, tiene como una política muy agresiva contra las trabajadoras, es como una política putofobia a saco, en la cual las trabajadoras sexuales no pueden atender este tipo de servicios porque son genitales, entonces no pueden llegar a comprender otro tipo de sensibilidades, ¿no? Es como un poco, wow, fuck up, baby, you never work in the street. Es un poco complicado. Y realmente, un poco nuestro concepto va por ahí, va un poco por marcar, por romper y por seguir luchando por construir esto. Y sobre todo, muy importante, chicas, aquellas que estáis ahí perdidas en la onda, que no sabéis qué hacer con vuestra vida, que estáis tal vez amargadas pensando que vuestro cuerpo no es atractivo. ¿Por qué? Porque eres diversa, qué buen rollo. ¿Tienes ruedas? ¿Tiene luces tu coche? Mola que te cagas. Necesitamos coños. Así, hablando claro, puro y directo. Biológicamente, coños, me da igual tu fisonomía externa. La cuestión es esta. Tenemos un grupo muy potente, mayoritariamente masculino. Todo el mundo sabe cómo hacerle una paja a un tío. Ahora, ¿quién coño sabe hacerle una paja a una tía? Por favor, que me explique la aquí entrevistadora o alguien de las chicas presentes. Yo no tengo coño, lo siento. Pero, a ver, que me diga a mí, ¿cuántos saben hacerle la paja a un tío, a una tipa? Muy pocos. Así que, ¿cuántos asistentes sociales van a atender a estas chicas? ¿Cuántas se van a quedar? ¡Qué buen rollo! Me encantó tu fidelidad. Bien, no me corro, pero soy mujer, lo aguanto. Mi vida es así. No. Fuck up. You know? This is the fucking plan. We want to start a revolution. Yes.
Gracias, Vero.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda, 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Tenemos otra vez por aquí a Luisa con sus frases famosas.
Muy bien, Oscar, gracias. Pero la siguiente frase es esta. Dice así. ¿Por qué reflexionas? ¿Acaso no es más bonito que fluyan tus ideas de una manera u otra? Bueno, y tras decir esta pequeña frase, doy paso a una nueva adquisición de Radio Nicosia que vendrá seguramente todos los días. Raquel, hola Raquel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, tienes una reflexión a, no sé si sobre este tema o sobre otro, ¿no?
Hola, soy Raquel. Este es mi primer día y espero que no sea el último. Que participo colaborando con vuestra radio, Radio Nicosia. Espero y deseo continuar en esta emisora un buen tiempo y poder enlazar una bonita amistad con todos vosotros. Un lazo afectivo a través de tu emisora, tu radio amiga.
Cuenta con ello, Raquel, muy bien.
A continuación os voy a relatar un relato que se llama Volviendo un tiempo atrás. Todo sucedió rondando los años 50. Años pletóricos. Años donde privados de libertad encontraron en la soledad su mayor enemigo. Años en los que la dictadura y la censura llenaban las playas de mujeres tapadas sin ni siquiera enseñar sus rodillas y sin ánimo de insinuar ni tan solo un poco. Realmente esto ocasionó derivados problemas debido a la escasa integración de la mujer, sometidas bajo el dominio y la soberanía del hombre, siendo totalmente impensable la posibilidad de integrar a la mujer en el mundo laboral. Sin voz ni voto, sin opinión ni duda. Esa era la reflexión que encontraban para descalificar y marginar al sexo femenino. ¿Cómo explicar a aquellos hombres que somos personas iguales? Con un mismo pensamiento, con una misma ilusión. Ilusión de trabajar, ilusión de enamorarse e ilusión de convivir y vivir realmente como mujeres y personas que somos. El término machista contemporáneo y clasicista predominaba en los hombres de aquella época. La mujer en la cocina y con la pata quebrada, apalancadas en casa cuidando de los hijos y ocupándose de las tareas domésticas y cotidianas. Esto no iba a cambiar hasta muchos años después, rondando los años 60, años de guateques y reuniones entre amigos. La mujer empezaba a destacar, pero aún el machismo dominaba en una época de drogas, sexo y rock and roll. Fueron tiempos de rebelión y tortura. Eran tiempos de una revolución franquista que en su máximo apogeo nos dejó dolor y desolación por unos asesinatos impunes de gente que solo por opinar diferente a este líder fueron asesinados sin razón, dejando una estela de sufrimiento para todas aquellas familias que fueron partícipes de esta lucha armada y que provocaron una presión incandescente por parte de Franco. Realmente yo no he vivido apenas esta etapa franquista, pero sin duda fue la etapa más dura, trágica y quizás también la más injusta.
¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, si me permitís diré otra frase porque apenas nos queda tiempo, pero la digo. Y luego daré paso a más personas. La frase dice así. Aprieta fuerte lo que quieras retener y suelta al viento lo que no te conviene tener. Ahora nos va a hablar.
¿Sí?
¿Cómo se
Hola,
llama?
Hola, me llamo Fulvia.
Hola, Fulvia.
Ahora vamos a hablar de la San Camil, la Asociación San Camil, que es una asociación africana de la Costa de Marfil, del Benín, en África Occidental, que se ocupa de salud mental desde el 93. En África hay una situación emergencial, hay poco una emergencia por la salud mental, como no se comprende bien qué sea, se piensa que personas que sufren de trastornos mentales sean víctimas de brujería y son a menudo abandonados, se marchan desnudos por la calle comiendo de la basura o encadenados por años, sino toda la vida.
Una tortura, ¿no?
Una tortura, sí. Yo viví en uno de los centros de la San Camil, que está abriendo en Costa de Marfil y Benín. Viví allí 5 meses y vi personas como ellos pasaban en los centros y llegaban encadenados también a veces, como eran liberados porque en la asociación no son, son siempre libres, ¿no? Es muy importante que sean libres, como se cuidan de ellos en una comunidad y después reintegrados en la familia, porque los centros son centros de pasaje, ¿no? Donde rehabilitarse, hay centros también de aprendizaje, donde aprender un comercio para ser integrado en la comunidad de origen. Para mí fue una experiencia muy fuerte, porque sí, me explicó también el mensaje de Grégoire. Grégoire es el fundador de la Asociación San Camille, que dice que no hay que tener miedo de personas que sufren de trastornos mentales. Son personas que necesitan de ser cuidados. Y una cosa muy interesante yo encuentro en la San Camille es que personas que antes eran pacientes se cuidan de personas que sufren y se ayudan. Hay quien prepara la comida, hay quien limpia, hay quien se cuida dando los medicamentos, y es todo como estar en una familia. Yo vivía en un centro donde habían 200 pacientes, y todas las personas que trabajaban allí eran personas que antes eran pacientes. Y entonces era increíble porque todo funcionaba muy bien, todo se cuidaba uno del otro. Y todo el mundo al final volvía a la familia o se quedaba para ayudar, como se llaman ellos, los hermanos y las hermanas, que sí, los nuevos que llegaban al centro.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, es emocionante.
Sí, quiero introducir, hay aquí también Carlos Caparós, que hizo un documentario, y me gustaría, sí, si puede hablar sí. De su experiencia también con la San Camille.
Uy. Sí, de golpe, hola a todos. Bueno, sí, a mí me encargaron un documental sobre Payasos sin Fronteras en África, y allí conocí la experiencia de la San Camille y bajamos a hacer un documental unitario sobre esta experiencia. De alguna manera, estudiando, pensando en ello, nos dimos cuenta que la situación de los enfermos mentales en África era bastante fácil de explicar y de describir, que se parecía, si no era exactamente la misma, que en el resto del mundo, también en Europa, y que lo extraordinario era que había una persona, un africano, un hombre de extracción social humilde, que era reparador de neumáticos y que por circunstancias de la vida empezó a ayudar todo lo que pudo, y hoy día es una experiencia pionera a nivel mundial. Este hombre ha recibido premios de los psiquiatras europeos, tiene centros repartidos ya en 3 países y sigue creciendo, y todo eso sin subvenciones oficiales, todo eso sin apoyo más que los amigos que ha ido conociendo a lo largo de los años en Europa, que prácticamente son, bueno, algunas asociaciones pequeñas. Ha montado un imperio. Entonces, lo extraordinario es como un hombre, una persona normal, ha llegado con ese tesón, con ese esfuerzo, evidentemente dedicándose 24 horas del día, ya lleva más de 20 años, 7 días a la semana, ha conseguido movilizar tanto a tantísima población. Lleva más de 50.000 personas rescatadas de las cadenas, una a una, y devueltas a sus familias. Consigue cosas extraordinarias que no consiguen los psiquiatras europeos aquí, o americanos. Por eso le han dado premios, por eso hay estudiantes de psiquiatría de Italia o de Canadá que bajan a ver lo que están haciendo. Ha conseguido cosas que no consigue nadie. Un ejemplo muy claro, había un sacerdote francés que cayó enfermo mentalmente en Francia, no llevaban 2 o 3 años que no conseguían recuperarlo. Al final, por amistad, encontraron a Grégoire y le preguntaron: Grégoire, ¿te lo llevas? Y se lo llevó, y al cabo de 3 meses este hombre estaba estabilizado, estaba bien y sigue bien. Grégoire dice que lo hace con 2 cosas, con medicamentos y con cariño, que no puede fallar ninguna de las dos, que en cualquier caso el cariño es más importante todavía.
Sobre todo cariño.
Sí. Entonces ha hecho de la necesidad virtud, como explicaba Fulvia. Sus centros están gestionados por enfermos mentales. Como no tiene ayudas, y él dice, son los mejores empleados que hay, están contentos. Claro, evidentemente hay empatía. Muchos enfermos no saben de dónde proceden, o olvidaron, estaban abandonados en ciudades, no recuerdan, o simplemente no quieren volver porque tienen un recuerdo de un maltrato atroz y se quedan a ayudar en los centros. Los centros están muy abiertos, la gente entra y sale, los oficios que se van, digamos, si Gregoire cogió un chico de una cadena y ese chico era panadero, pues buscaba la manera de construir un pequeño horno para que ese chico haga pan, y no solo haga pan, sino que además enseñe a otros chicos del centro a hacer pan, los que quieran apuntarse, y además ese pan son las mujeres del pueblo las que vienen a buscarlo para venderlo por las calles a nivel ambulante. Entonces todo es una... Todo está mucho a pie de calle, ya te digo, la necesidad de virtud, ya os digo. Entonces la experiencia de Gregoire nos interesó muchísimo, hicimos este documental y por suerte está funcionando porque su historia funciona, porque es una historia extraordinaria.
¿Y desde dónde se puede ver este documental? ¿Dónde y cuándo? Y...
A ver, el documental ya se estrenó en cine hace un par de años, ha salido en Televisión Española, en TV3, en Odisea. En principio en TV3 está colgado, en TV3 uh-huh. La Carta. Se llama Los Olvidados de los Olvidados, en catalán es Los Olvidados de los Olvidados. Y allí se puede ver, no sé, creo que es una calidad aceptable.
Muy bien, muy bien.
Y perdona una pregunta. Aquí muchas veces se consideran los diagnósticos como crónicos. Allí, al tratarse de otra manera, se llegan a, digamos, haber una reincorporación total, o también se puede hablar de diagnóstico crónico. ¿Cómo va la... ¿Cómo está la cosa?
A ver, la San Camil cuenta con la ayuda de algún psiquiatra, que son los que finalmente pautan, pero ellos mismos explican que normalmente cuando alguien cae mentalmente enfermo, lo primero que hacen es consultar a un... Mucha gente, lo primero que hace es consultar a un marabú, un chamán, o... Hay de todo tipo, evidentemente los habrá buenos y los habrá que no. En cualquier caso, sí que explican que la mayoría de casos, cuando llegan a ellos, llegan al centro, ya están cronificados. Pero la manera de tratarla no es exactamente diferente. Es diferente en tanto en cuanto a ese trato humano. Gregoire también ha hecho de la necesidad de virtud, en el sentido de, como él dice, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil en todo, además yo soy reparador de neumáticos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como no es un psiquiatra, él ve a la persona. Siempre lo explica así, yo no veo al enfermo, veo a la persona. Veo a una persona que necesita, que es temporal, necesita ayuda por lo que sea, y así trata. Entonces, desde ese sentido, trato es diferente sin ninguna duda. O no, habrá de todo también. Pero desde el trato farmacológico, es decir, ellos siguen un tratamiento farmacológico. De hecho, esa es la gran tengo que acabar, ¿no? Es la gran caballo de batalla, que cuesta muchísimo dinero conseguir, porque él sigue suministrando medicinas a sus 50.000 personas que ya están otra vez con sus familias. Pero es verdad que el nivel de estabilización de la enfermedad, él lo cifra como media en 3 meses.
Pues muchas gracias por tu intervención, eso ha sido muy interesante y muy chulo. Veremos este documental, supongo. Sí, creo que sí. Bueno, ¿nos pasa a Óscar? Óscar, hola.
Pues tenemos alguna reflexión más por aquí. Mira, tenemos aquí a Jesús.
Jesucito, ven para acá.
Un
aplauso por lo entrevistado antes, ¿no?
¡Verdad! Hola.
Disculpad, solo una cosa. ¿Queréis comentar algo más antes de marchar?
Solo la página web. Para más información es la... No sé cómo decirla en castellano.
www.saintcamille.net, que es saintcamille.net o .org, creo que es .net. Y allí encontraréis información sobre un poco sobre la asociación, sobre todo la asociación de aquí catalana que apoya a los enfermos mentales, y también la asociación de allí, que es Saint Camille. Cualquier información allí.
Muchas gracias. Hasta vosotros.
Gracias.
Chao. Tenemos una llamada. Adelante, ¿quién es? Hola, buenas tardes. No oímos.
Creo que se corta.
Se ha cortado. Nos ha pasado otra vez antes y nos vuelve a pasar otra vez. Es que esto es imposible. Mira, ahora vuelve a llamar. ¿Ha habido sonidos así un poco extraños? ¿Ya? ¿Quién es?
Hola, buenas tardes, soy Emilio.
¡Hombre, Emilio! ¿Qué haces que no estás por aquí?
Bueno, pues hoy he tenido que hacer unas gestiones por la mañana, y he llegado un poco pachuchillo, pero...
Vaya.
Pero bueno, ya he terminado con todo el tratamiento psiquiátrico y si Dios quiere, la semana que viene ya estaré en cuerpo y alma.
Eso esperamos, ¿eh?
Sí, pues bueno, lo primero, felicitar por el programa de hoy porque la verdad es que tiene bastante contenido de lo que es la esencia de una persona, de lo que es el prejuicio y de lo que no se debe hacer en tantas ocasiones que la sociedad se hace. Y a la asociación un poco le quería preguntar, porque ha comentado todo esto de los chamanes y todo esto.
Sí.
Y yo pienso que en muchas ocasiones el cariño, el amor...
También lo ha dicho que el cariño.
¿Dime?
Que también ha dicho que se necesita también cariño.
Sí, pero que en muchas ocasiones esta gente, que casi lo hace a la voluntad, los chamanes y todo esto, pueden dar más cariño y amor que la propia química que nos proporcionan cada día en las farmacias.
Bueno, eso sí tiene razón, sí. ¿Y aparte de eso, quieres comentar alguna cosa sobre el tema o algo?
No, la verdad es que felicitar sobre todo que he oído la entrevista también de antes y bueno, y hablas mucho sobre los derechos humanos que tanto la prostitución, como se ha hablado antes, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo esencial que se debe respetar, porque ante todo, todos somos personas.
Exactamente. Bueno, Emilio.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Exactamente, te esperamos aquí con los brazos abiertos.
Un abrazo, Lu.
Va, un abrazo, Lu.
Un abrazo, Emilio, hasta luego.
Venga, chao, chao, adiós, Emilio.
Venga, chao.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. ¿Estás cansado de los rayos de tu tía? Escucha cada miércoles Radio Nicosia, 91.4 Contrabanda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado. La cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, yo le espero como ha quedado.
A continuación tenim la recepció del company Isaac.
Gràcies, Òscar. Jo he agafat una mica una definició de l'Enciclopèdia Catalana sobre la pederàstia. I diu així, no? Diu així l'enciclopèdia, diu: pederàstia, relació sexual d'un home adult amb un impúber, generalment del mateix sexe. Era institucionalitzada a l'antiga Grècia, amor grec o socràtic, on l'adult Erastes, amant, la practicava amb un adolescent Eròmenos, amat, de 14 a 20 anys, que era instruït culturalment per aquell. També l'han coneguda amb certes variants altres cultures com la musulmana i algunes d'orientals. I bueno, fins aquí arriba la definició. Després, jo personalment, doncs, em sembla, doncs, la pederàstia em sembla molt espantós, no? És una cosa molt radicalment espantós, no? I que no es doni mai. Gràcies.
Moltes gràcies. I també tenemos aquí a Hernán. Adelante.
Hola, gràcies. Jo venia tan sols a fer, bueno, a invitar a la gent que ens està escoltant i a tota la gent també de Nicosia, reprenent una mica l'entrevista anterior que parlava de, bueno, de salut mental i d'altres tipus d'intervencions, i que venia un company que era de Pallassos Sense Fronteres. Doncs tot just demà Pallapupas organitza una gala solidària al teatre principal a les 9 del vespre l'objectiu del qual és obrir un nou projecte de teatre social a l'unitat de psiquiatria de l'Hospital, la unitat de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona, per a poder tenir altres tipus de treball més enllà del que és una intervenció simplement psiquiàtrica, no? Per poder treballar també la salut mental des d'altra vessant diferent. Jo i Sart, també d'aquí, som companys de la companyia Brots, de Pallapupas, sí. I estem molt agraïts d'aquest projecte i volem col·laborar per a que pugui continuar creixent el projecte de teatre social de Pallapupas. Demà, a les 9 de la nit, al Teatre Principal, una nit de boixos.
Si voleu comprar les entrades per anticipació, és www.unanitdebojos.org.
A més, sos tu, no? Sos tu, no és ara?
Jo surto... perquè és sorpresa, això.
Ja ho veurem.
No, però si voleu passar una bona estona, és recomanable, eh?
Molt bé, gràcies.
Riureu molt.
Una cosa muy pequeña. Feliz cumpleaños, Hernán.
Y ahora vamos a entrevistar a...
Bueno, a otras chicas, sí. Que se presenten ellas mismas. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas tardes. Yo soy Tania.
Hola, Tania.
Y mi compañera...
Hola, yo soy Thais.
Hola, yo soy Marta.
Hola, Marta. Hola. Bueno, digueu la vostra, és una entrevista que voleu dir el que vulgueu i, bueno, comenceu ja, si voleu.
Vale. Bueno, nosaltres venim a presentar un projecte que s'ha realitzat al CAS Vall d'Hebron. Jo sóc estudiant d'Educació Social en Pràctiques i vam crear un projecte fotogràfic on els pacients havien de realitzar fotografies del seu dia a dia per conèixer una mica fora de la institució, no?, què és el que passa. No? I bueno, hem portat a la Marta, que és una de les participants, i com a tal va exposar 5 fotografies de les 17 que van sortir. I, bueno, ens explicarà una mica quina és la seva experiència, o ha sigut.
Bueno, pues, a veure. Bueno, sí, bueno, jo sóc la Marta i, bueno, sóc pacient del... Bueno, primer de tot, em presento com la Marta i, en primer de tot, bueno, la Marta i com a addicta, no? I bueno, soc pacient del CAS des de fa molts anys, vale? I també pateixo un trastorn, no? Diguéssim. I bueno, i se'm presenta el projecte aquest i bueno, i me'l prenc amb moltes ganes i també per manifestar, bueno, perquè sí que és veritat que el CAS és, bueno, està una mica com institucionalitzat, no? I sempre qualsevol altra manera de poder donar-te a conèixer o conèixer els treballadors, doncs sempre és bo, no? I bueno, se'ns van donar unes càmeres, val? D'usar i tirar, i havíem de representar el nostre dia a dia. Havíem de fer 17 fotos, d'aquestes 17 s'exposarien 5, vale? Bueno, que he portat les fotos, però aquí no les podeu veure.
Jo estic veient un tros de foto molt interessant.
Sí, bueno, jo les he portades. El que podem fer és, a part d'això, hi havia un petit escrit, val, on bueno, us lo voy a leer i ja està, vale. Es titulava Mi hoy y mis 5 elementos. Nací en Barcelona en 1975, llegué a licenciarme en filosofía. Amante de la poesía y la lectura, los libros han sido encuentro y búsqueda a la vez. Con Mi hoy y mis 5 elementos he intentado reflejar la realidad que me ha dejado una vida vivida sin tiempo y que hoy al buscarlo no encuentro, o me ahogo al verlo pasar tan rápido. Una vida que no he sabido amar y que en silencio he tratado de matar. Y cuando rendida lo que busco es la vida, me visita la enfermedad. La guerra continúa, señal que sigo viva. Y miro a Sofía, y eso sí que es vida. Me reconozco con poco, son 5 elementos. Mi hija es el centro del caos. En ella la vida renace, sin peso y con fuerza. Aquí estoy de vuelta, dispuesta a ganar. Gracias. Bueno, aquí hi havia 5 fotos, és una petita mostra, i bueno, a part d'això, era més que res expressar una mica l'angoixa, no?, que sempre he intentat entendre d'alguna manera o d'una altra, no?, i dir que, bueno, que aquesta angoixa sempre ha estat, no?, és una angoixa que neix i que, bueno, que es manifesta de diferents maneres. Potser jo l'he intentat potser manifestar sempre més a través de la de l'escriptura o de la lectura de filosofia o de... però bueno, ha estat un projecte molt interessant perquè veiem els altres companys que també han interactuat molt, vale? I han fet coses molt guapes, no? I bueno, jo felicito a la proposta de la Thais i de la Tània.
Gràcies.
Perquè, bueno, perquè sí, perquè no... I ara es passarà, sí.
Bueno, no, explicar que era un projecte, nosaltres som un projecte de reducció de danys dintre d'un centre de tractament, i bueno, tratem amb pacients que estan en consum actiu i l'objectiu és minimitzar els efectes negatius associats al consum de drogues. Llavors aquest projecte va ser una mica capçalent perquè la Tània s'atrevió, portàvem temps que volíem fer alguna cosa així, però bueno, per limitacions X no podíem. Ho vam decidir, la veritat que l'experiència, bueno, pel que diu la Marta i la resta de participants, no ha estat molt, molt xula. Hem fet una exposició a nivell intern, ara farem una exposició en un altre pavelló de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és on estem treballant, i bueno, la veritat que el resultat molt xulo, l'experiència, i molt contents.
Sí, sobretot explicar que s'ha utilitzat la fotografia com a una mica una eina transgressora, no? I per trencar una mica amb la mirada aquesta d'utilitzar sempre qüestionaris o entrevistes que limiten una mica l'expressió liberal de cada persona, no? D'explicar una mica o realment el que volem, no? I la fotografia, pues, és una eina que pot ajudar molt a descobrir coses de les persones molt interessants i altres punts de vista. I bueno, agrair sobretot la participació de tots els usuaris, a la Marta sobretot per dedicar aquest temps a vindre i a compartir amb nosaltres l'experiència, a la Thais i les altres professionals del CAS que han fet també possible aquest projecte, i a Valtro sobretot per la dedicació.
Sí, sí. Ara mismo no, porque hemos retirado la exposición del CAS, que es donde la teníamos a nivel interno, pero estamos en ello para hacer la exposición en el pabellón de maternidad, estará, uh-huh, y estará abierta a todo el público y tal, o sea que quien quiera puede pasar. Si un caso ya os avisaremos. Sí que estará también las fotos del resto de participantes. Eran 7 los que participaron. Uh-huh. La exposición finalmente la hicieron 6, por motivos personales uno de ellos no pudo exponer, pero están todas las fotos de cada uno de ellos. Y cada uno con su significado, que la verdad que sí, es chulo escucharlos o leerlos, el significado que puede tener una foto, ¿no? Que a simple vista puede parecer un reloj, por ejemplo, no como el caso de Marta, que tiene una foto de un reloj, pero detrás hay esa, detrás hay una información brutal, ¿no? Y una experiencia personal, significado.
Y una manera de compartir, ¿no? Y de acercarse entre pacientes y profesionales, mucho más creativa, y no, y trabajar desde la creatividad y fomentarla sobre todo, ¿no? Que todos tenemos esa parte de artistas dentro y creo que es importante fomentarla. Y bueno, cuando tengamos datas de la siguiente exposición, pues ya...
Uh-huh. Mandamos un mail, lo que sea.
Mandamos para que... y todos estaréis invitados.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Ahora va a leer Jesús su reflexión sobre el tema. Jesús, cuando quieras puedes empezar. Merci.
Hola, buenas tardes, Radio Oyente. La pederastia. A los adultos que sienten atracción sexual violan, explotan e incluso matan a los niños, niñas, se les califican indistintamente de pederastas. El vocablo pederasta quiere decir amar con pasión y deseo sexual a la infancia o los adolescentes, todo ello en un patrón de conducta patológico.
cómo proteger a la infancia o adolescencia de estos seres perversos. Por experiencia personal, empezando por el transporte público. Si tu hijo o hija tiene que coger el bus o la Renfe a una hora punta, estará abarrotado y será terreno abonado para los tocamientos impunes de los pederastas, que por desgracia suelen aprovecharse de los niños o niñas en la adolescencia, porque se encuentran desvalidos al estar solos, descentrados o simplemente por vergüenza, lo que no quiere decir que se mantenga en secreto los abusos y se prolonguen las secuelas psicológicas en el tiempo, para que esto no pase incluso en la mentalidad de los hijos, hijas que vayan en grupo, ya sea para ir al colegio o en el tiempo de ocio, para dificultar o minimizar el riesgo de acción de este tipo de desaprensivos. También sería recomendable que por parte de los progenitores tener algún tipo de diálogo o punto de referencia al respecto, para concienciar a los hijos de lo que son los abusos sexuales. Otro recurso muy accesible para los pederastas es camuflarse en las redes sociales bajo la identidad de un supuesto niño o adolescente y mantener una relación virtual en el tiempo, citándose posteriormente en un espacio físico con el fin de llevar a cabo su despiadado propósito. Gracias y buenas tardes.
Y ahora contamos con la presencia de Víctor.
Sí, que voy a cantar una canción.
¿Qué quiere cantar una canción al Víctor? A ver si no llueve luego. Sí. Va, adelante.
Falta que hace.
¿Cómo? Exactamente. Venga, va.
Bueno. Es una canción de canto de loco, nunca mejor dicho. Porque, bueno, ya entendéis, ¿no? Entonces, allá vamos.
Ya llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero me encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobre mí. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Sorprendía junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. Ahora me gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me calma si te llevo.
Está relampante, relampagueando y... Bueno, pues ahora nos queda muy poquito programa y me gustaría decir las últimas frases que tengo, que dice así: mi cama, cuna de mis pensamientos y sueños, y cuánto la echo de menos cuando ella no está en mis mejores noches. Rescátame de esta locura que me embarga y hazme enloquecer cuando haga falta. Cada uno o una reina su propia vida, pero para vivir plenamente se necesita que haya alguien que reine en tus sentimientos y pensamientos de una manera completa. Y bueno, aquí acabo con mis frases.
Vamos a... dejamos acá el podcast, que lo cortamos, y ahora viene la reflexión del Josep.
Nos podéis oír por internet, ¿eh? Josep, cuando...